Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias porque nos das la oportunidad de captar algo de la persona y obra de Cristo Jesús, quien es el ser más, pues más grande y maravilloso que hay, como dice tu palabra, y como sabemos nosotros, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y te pido, Padre, nos ayudes a captar más de lo que Él es. Y como dijo Juan el Bautista, que nosotros vayamos disminuyendo y Él vaya creciendo en nuestras vidas y en las vidas de otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no sé si ustedes han tenido de repente un asunto con estar frustrados y a la vez tener cierto gozo en la frustración. Y nunca pasa, por lo general, cuando estás frustrado que te llegue el gozo, pero en la Biblia sí pasa, porque cuando estudias la palabra de Dios y generalmente un pasaje como este, que no he podido salir de él en meses y quizás en años, pues me frustro, porque no puedo terminar de explicarlo, pero a la vez me da gozo saber que estoy ante la presencia de Jesús y que jamás voy a terminar de captar pues la grandeza de su persona y obra. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy es el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Y siempre al principio empieza uno con muchos nervios, hasta estaba diciéndole a Chava de una historia hace rato, de hace unos años. Estaba yo ahí en Irapuato y pasé rumbo a la casa de mi suegra porque teníamos una comida y estaba uno de estos aparatos que se llaman bungees, ¿alguien los ha visto? Que te avientas y hay algo de adrenalina, y de repente me gusta tener algo de acción en mi vida. Entonces llegué y estaba Hernán, mi cuñado, sus hijos están por aquí, y le dije, ¿qué te parece si vamos y nos aventamos? Y me dijo luego que sí. Ay, pues ahí vamos. Dice, pero yo quiero ser primero. Y pasó y se aventó bien profesional, como Batman, Superman, ahí salió. Híjole, cuando se aventó yo dije, ya me toca. Y sí me tuve que aventar, a hacer ridículo ahí un rato, jamás me voy a volver a aventar de ahí, pero así pasa, a veces ya cuando estamos aquí al frente, ya te toca, pues, te tienes que aventar y vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa a veces. Y Chava estaba hablándonos de la fe hace un momento, y déjenme decirles que es un tema infinito. La fe. Yo creo que es, después de mencionar Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que la palabra más importante en toda la Biblia es fe. Y he pasado años, y no tengo muchos años todavía, tengo 53, otros tienen más que yo aquí, pero he pasado años tratando de ver más acerca de la fe. Y sí, como decía Chava, fe simplemente es creer en la revelación de la palabra de Dios. Todo lo demás es fe ingenua o fe falsa, pero sigue siendo fe. Y en la Biblia tenemos muchos hombres de fe, pero que comenzaron con una fe falsa. Porque a final de cuentas nadie puede escapar a creer. Siempre tienes que creer en algo. Tienes que creer que la comida te ayuda, tienes que creer que si trabajas te van a pagar, tienes que creer que estás en el campamento, que vas a llegar. Todo el tiempo tienes que creer en algo. Y todos los creyentes que vemos aquí en el capítulo 11, todos tenían fe, pero tenían una fe falsa. Hasta que un día Dios, por su gracia, por su misericordia, llegó y les tocó y les mostró de veras que era confiar en Él. Y les dio una revelación perfecta, que es su palabra, que ellos pudieron captar por gracia, confiar en Él y caminar aún a pesar de resbalones y tropiezos. Y quería regresar un poquito aquí al capítulo 10, solamente para mostrarles una promesa para ustedes si han creído en Cristo. Y aquí en el versículo 38, esta cita que estaba compartiendo Chava de Habacuc, dice, mas mi justo por la fe vivirá, y si retrocede mi alma no se complacerá en él, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y en el original, aunque en algunas versiones no aparece, la palabra mi es muy enfática. Lo que quiere decir que este justo es un justo de Dios. Es un justo que Dios ha escogido y le ha dado salvación. Entonces, si tú has confiado en Cristo, vas a vivir por fe. A veces a la fuerza, de parte de Dios. A veces voluntariamente, es mucho mejor. Pero vas a vivir por la fe. Vas a estar en la carrera de la que vamos a hablar hoy. Y aunque te esté dando un infarto, Dios no te va a sacar de ahí. Porque te va a enseñar a correr. Y te va a enseñar a correr bien. Y hace pues ya algunos años, yo también fui un corredor de distancia. Mis hijos se burlan de mí constantemente porque dicen, ay, tú has hecho de todo. Pues sí, he hecho muchas cosas, ni modo. Y he aprendido algunas cosas y otras las he dejado. Correr lo dejé porque ya con cierta edad es no muy bueno para las rodillas y para el físico. Entonces ya hago otro tipo de ejercicios diferentes, como aventarme en bungee y eso, que es un poco más relajado. Pero correr es malo para las rodillas, ¿cierto? Y tienes que tener unos tenis especiales. Aquí tenemos varios corredores expertos ya, sobre todo en la iglesia de Irapuato. No sé por qué ahora les dio la afición por correr. Y corren bastante bien. Pero cuando yo tenía este asunto de correr, corría, primero empecé corriendo 100 y 200 metros y tenía buenos tiempos. Pero el entrenador detectó que era mejor para 1500 metros y 3000 metros. Entonces comenzamos una rutina de ejercicio más severa. Y tenía que correr por lo menos de 2 a 3 veces a la semana, 28 o 32 kilómetros, para poder mejorar estas marcas de 1500 metros. Y sí, era buen corredor, la verdad. No es por presumirles, pero sí corría bien y entrenaba fuerte. Muy disciplinado. Tenía que dormir a las 9 de la noche todos los días, tener una alimentación especial y no parar al ejercicio como por 2 o 3 horas al día, si quieres superar tus metas. Y en realidad este capítulo 12, la palabra que más se repite en un lenguaje de competencia o de correr es disciplina. Y para su buena suerte no vamos a tocar disciplina en estos pasajes. Pensé que Chava iba a hablar de eso y que a él iban a tocar los jitomates, pero tampoco quiso, evadió el asunto de disciplina. Pero si quieres correr bien, vas a ser disciplinado amorosamente por Dios. Y muchas disciplinas que tenemos no son necesariamente porque vayamos mal en la vida cristiana. Muchas son para enseñarnos algo que no sabíamos o para sacar más jugo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es de que todo lo que pasa de pruebas y tribulaciones son disciplinas de Dios para que corramos bien en la carrera. Pero cuando tenía este tipo de ideas en mi vida de correr, corrí una vez una carrera que la verdad debía haber ganado. No había un corredor mejor que yo ahí. Pero lo que sucedió fue muy curioso. Era una carrera como de 3000 metros, era de obstáculos. Y como yo era el favorito, dije, pues voy a correr con unos pants. Y sí tenía unos shorts abajo, pero dije, pues corro con los pants. Y dije, pues voy a salir más rápido, ya ni me van a alcanzar. Entonces salí bien rápido, corriendo con mis pants. Atrás de mí, como a unos 30 metros, venía el siguiente corredor. Un chaparrito, flaco también. Nunca lo he visto correr a él, pero sí me ganó. Déjenme decirles el final. Me ganó al final. Y me ganó porque cuando estaba corriendo con los pants y ya llevaba tiempo en la carrera, había un tronco tirado. Y yo dije, pues lo voy a brincar. Y cuando lo brinqué, pues mis piernas ya no funcionaron igual. Me tropecé. Me caí. Perdí el paso. Empecé a concentrarme en la carrera de él y no en la mía. Llegué en segundo lugar. Con toda la frustración del mundo. Sí llegué, pero llegué frustrado y cansado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues básicamente tres cosas. La primera, orgullo. Nadie me puede ganar. Y eso pasa en la vida cristiana a veces. Tenemos tiempo leyendo la Biblia, o participando, o estudiando, y empezamos a decir, pues, ¿qué me falta? No me falta nada. Entonces comenzamos a tener cierto orgullo. La segunda cosa es, corrí con peso. No debía haber corrido con pants. Pero ¿saben qué fue lo peor? La tercera. No obedecí al entrenador. Todo lo que me dijo el entrenador fue lo contrario. Me dijo, no corras con pants, no salgas tan rápido y haz tu carrera. ¿Saben qué hice? Todo lo contrario. Sí llegué, pero llegué frustrado. Y en la vida cristiana, la carrera que tenemos, vamos a llegar por gracia de Dios, pero muchas veces innecesariamente vamos a llegar cansados y vamos a llegar bien frustrados a la meta final si somos orgullosos, si corremos con peso y sobre todo si no obedecemos lo que nos dice Dios. Entonces, en esta sección que vamos a leer, quiero que ustedes tengan en la mente esto que vamos a ver en los dos estudios. Hay cuatro palabras que nos van a ayudar a entender bien este mensaje. Y la primera es, en una carrera hay órdenes. ¿Sí? Hay órdenes. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero Dios nos ha capacitado a obedecer cosas que sabemos que nos hacen bien. Entonces, hay órdenes. Después, en la carrera también tenemos que saber realidades. No estamos corriendo una carrera ciegas. Dios sabe lo que estamos haciendo, sabe cómo estamos corriendo, y hay algunas cosas que son reales y que a veces no nos gustan. La tercera cosa es que hay una meta. Y no hemos llegado a la meta. Y la cuarta cosa es que Dios sobrenaturalmente ha proveído ayuda para la carrera. Entonces, no vamos corriendo a lo loco. No vamos corriendo sin dirección. Y ahorita vamos a ver cada una. Vamos a leer el texto aquí en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 4. Y dice aquí, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y ahí viene la primera orden, despojémonos. Primera orden, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y después dice, y corramos con paciencia. Entonces la segunda orden es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La tercera orden, y no sé por qué me la tienen que repetir a mí, no deberían de repetírmela, pero me la dicen aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. La otra orden está aquí en el versículo 3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y ahí vienen otras órdenes. Para que no os canséis y no os desaniméis en vuestro corazón. Un corredor no puede correr con un corazón malo. Tiene que tener un corazón fuerte, animado. Y el ánimo que nos da es considerar otra vez lo que ha sucedido con Jesús, lo que sucedió cuando tuvo sus adversarios y aún sus frustrantes apóstoles y otros seguidores que tuvieron, que tuvo él. Cuatro, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces tenemos estas órdenes. Y luego realidades. Vamos otra vez a los versículos. Versículo 1, peso. Corremos con peso. Es ridículo, pero corremos con peso. Nos las pasamos recogiendo piedras en el camino y no vamos a llegar. ¿Qué otra realidad hay? Pecado. ¿Pecado? Y estás hablando de la Biblia aquí enfrente de 500 personas. Sí, me da terror. Prefiero hablar enfrente de 5 o 7, me pongo menos nervioso. Pero sí, tenemos pecado, tengo pecado. Y luego dice aquí, nos envuelve fácilmente. Ni siquiera el autor de Hebreos está exento al pecado. Y si se descuida, lo va a atrapar. Cualquiera puede ser atrapado en pecado. Nadie es super espiritual. Nadie es el Superman espiritual. Tenemos unos supermanes en el capítulo 11, todos fallaron. Aunque el autor de Hebreos no nos dice sus fallas, pero todos fallaron. Entonces, es una realidad. La otra realidad es que no corremos con paciencia. Nos cuesta trabajo ser pacientes. Ese es algo que a mí me cuesta. Sigo trabajando y yo creo que voy a trabajar en la paciencia de aquí hasta que el Señor me lleve. No sé si va a ser pronto o no, pero un día seguramente me va a llevar. Pero tenemos también otras realidades. Aquí en el versículo 3 hay hostilidad. Es una carrera hostil, no es una carrera fácil. Hay cansancio. Y hay desánimo en nuestro corazón. ¿Alguien ha corrido con desánimo en la vida cristiana? ¿Con cansancio? Pues, si alguien no lo ha hecho, pase aquí al frente y díganos su secreto, ¿por qué? A mí me encantaría saberlo, pero no he visto algo así. Y lo último, otra realidad. En nuestra lucha contra el pecado no hemos sufrido hasta el punto de derramar sangre. Pero ¿cómo nos quejamos, verdad? Si es una lucha, es contra el pecado, pero no hemos derramado sangre todavía. Son realidades. Ahora, en cuanto a la meta, dice el autor del Hebreo, corramos con paciencia. Entonces, si ya llegamos a la meta, ¿para qué tenemos que correr? Y aquí en el contexto, en el 39 y 40, dice, de todos los del Antiguo Testamento, y todos estos, habiendo obtenido la aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Una promesa no obtenida. Pues, ¿quién quiere correr para no ganar? Ellos no vivieron vidas frustradas. A ellos les bastó con ser aprobados por Dios. A pesar de sus fallas, Dios me aprobó. Y cuando Dios nos aprueba es pura gracia, porque nadie tiene nada que merezca ser aprobado por Dios. Pero corrieron y no obtuvieron la promesa. Nosotros seguimos corriendo a esa meta, entonces no hemos obtenido la promesa. Según el contexto, ¿saben cuál es la promesa? Pues Chava lo leyó hace rato. Y si no corremos en base a esta realidad, vamos a vivir unas vidas frustradas. La promesa está aquí, aquí tengo los versículos, capítulo 11, versículo 10. Bueno, vamos a comenzar con el 9, está hablando de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la... ¿De la qué? Promesa. Como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una promesa. Abraham confió en una promesa incondicional de Dios. Dios no le puso condiciones para cumplir. Si le hubiera puesto condiciones, Abraham jamás estaría entre los que van a llegar a obtener la promesa, porque falló. Pero no dependía de la fe de Abraham. Abraham era un justo de Dios, y Abraham va a obtener la promesa. Tuvo fe al principio, suficiente para llegar a la promesa, y una fe al final que fue superior a la del principio. Su fe fue ejercitada. La fe prospera, la fe crece, la fe no es estática. Y Abraham dice ahí que va a obtener la promesa. Ahora dice ahí, cuyo arquitecto y constructor es Dios de esa ciudad. En realidad, la promesa de la que está hablando aquí es el futuro reino de Dios. Es la meta, estar en el reino de Dios. No estoy hablando del rapto, ese es otro tema. Nosotros nos vamos en el rapto primero, después regresamos con Cristo a reinar en su reino. Pero no hemos llegado a la meta. Ahora, ¿por qué les digo que es una frustración pensar diferente? Porque si ustedes piensan o son de los que han creído que el reino está presente, pues ¿qué tipo de reino tan frustrado tienen? Pura frustración. Y no solamente por las injusticias que vemos, aún por nosotros mismos. Yo soy una persona frustrante para muchos. Mi esposa no vino porque tiene una calentura terrible. Pero si estuviera aquí le podrían preguntar, ¿qué tanto se frustra conmigo a veces? Hay que ser honestos. Pues no somos perfectos todavía, dice, no hemos llegado a la meta. Pero esta promesa dice que el arquitecto y el constructor es Dios. Aquí tengo un arquitecto al frente, un hermano, Mario. Un arquitecto por lo general no pone tabiques. Dirige la obra, hace los planos, pero no se mete, no se ensucia las manos. Aquí dice que el arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la iglesia no trae el reino de Dios. La iglesia la trae Dios. El reino lo construye Dios, no nuestras obras. Y el reino no está presente porque cuando Dios hace algo, como decía Chava hace rato, ¿cómo puede fallar? Entonces, si tenemos el reino hoy, Dios falló. De plano Dios falló, porque vivimos en un mundo tan imperfecto y en una sociedad tan imperfecta que no puede ser llamada el reino de Dios. Y aún tenemos creyentes como yo, que a veces están dudando de algunas cosas que dice la palabra de Dios todavía. Pero cuando venga les prometo que nadie de ustedes, ni yo, va a tener ni una sola duda en cuanto a Dios. Y como dice en Apocalipsis 22:3, sus siervos les servirán. completamente, con una mente totalmente distinta, sin nada de problemas mentales que estorben. Una vez cuando uno está hablando aquí al frente está pensando en mil cosas. Yo no sé a veces cómo podemos hablar. No entiendo. Es solamente porque Dios me dice, ah, síguelo haciendo. Pero de veras que mi mente vuela y se distrae bien fácil de todo en esta carrera. Entonces la meta no está aquí. La meta está por venir. ¿Qué tenemos que hacer? Corramos. Pero la otra cosa en cuanto a la meta es que el autor de Hebreo dice, corramos. Sí es una carrera individual, pero es una carrera en equipo. Porque si no, él diría, corran, o que corra este, o que vaya él. Pero dice, tenemos que correr. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues ayudar a otros a correr y permitir que otros nos ayuden a correr. Porque a veces somos bien orgullosos. No, ¿este qué me va a enseñar? No, hombre, este es nuevo, no sabe nada. Y he escuchado esto de creyentes. O otros que dicen, pues he estudiado el libro de Hebreos 8 veces. ¿Qué tanto me puedes enseñar? Paramos. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios nos da órdenes? Y recuerdo una ilustración de hace muchos años que fui a una, pues sí, a donde se reunió una iglesia ahí en Chicago. Entré al baño y tenían un letrero, prohibido fumar. Pero ahí estás en una iglesia, ¿o qué? Prohibido fumar. ¿Por qué pusieron este letrero ahí? Porque la gente fuma. Los creyentes sí fuman. Y no estoy diciendo que sea pecado fumar. No. Pero si lo ponen es porque causa problemas a la salud. Pero sí. Nos tienen que decir, pon tus ojos en Jesús, corre con paciencia, porque no lo hacemos. Y el autor de Hebreos dice, hay que hacerlo todo el tiempo. Mira lo que dice aquí, por ejemplo, en el 12. 12 al 13. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. ¿Saben cuál es mi función como creyente en Cristo? Ayudarles a que no bajen los brazos. Ayudarles a que sus piernas espirituales no se queden caídos y se queden lastimados. Y esto me ha cambiado la vida. Porque muchas veces somos bien rápidos, o soy bien rápido para criticar. A veces estoy en el servicio y no llega un hermano. Y en mi mente está, ahí esté otra vez. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Sin preguntarle yo nada, estaba haciendo este asunto. O me caí, y ya me empiezo a hacer yo de este tamaño, ¿no? Ay, ¿qué estoy diciendo? En lugar de orar por él, y animarle y decir, mira, no llegaste, te extrañamos. ¿Te pasa algo? ¿Puedo ayudar? No. Pero estamos al revés, solo criticando. Entonces, si alguien llega tarde, o llega de vez en cuando, pues gracias a Dios que llega. Hay que animarle a seguir. Porque si no, los corredores se van acabando. No somos muchos corredores, somos aquí como 600. Volteen a ver cuánta gente hay en Morelia. Hay muchísima gente. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, la otra cosa que nos dice aquí esta carta, tenemos ayuda sobrenatural para correr. ¿Cuál es la ayuda sobrenatural? Los testigos del Antiguo Testamento. En otras palabras, la Biblia del Antiguo Testamento o las Escrituras. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a los creyentes del Nuevo Testamento. Pero sobre todo, ¿saben qué tenemos? Creyentes hoy también, como ustedes, como yo. Y más grande que todo eso, tenemos a Jesús. ¿Tenemos ayuda o no la tenemos? ¿Podemos correr o no correr? Aprovechemos el privilegio de hacerlo. Aprovechemos el privilegio de que tenemos todos los recursos de Dios a la mano para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos al versículo 1 otra vez. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, los testigos, Podría citar muchísimos. No, como dice el autor de Hebreos, el tiempo no me alcanzaría. Pero voy a citar uno nada más, y no vamos a ir a todos los pasajes, porque como siempre, mi tiempo se está terminando aquí, y hasta puse mi alarma ahora más moderna, pero de todos modos no va a servir de nada. Entonces, déjenme decirles acerca de un testigo que se llamó David. ¿Recuerdan ahí en 1 Samuel 17, cuando David corrió bien? Es el evento con Goliat. Todos están muertos de miedo. Llega un gigante de 3 metros y cachito, que si ustedes quieren dimensionar, yo le estaría llegando más o menos arriba de las rodillas, y aterroriza a todos, y blasfema en contra de Dios. Y David, un joven, güero, bien parecido, sus hermanos despreciando su edad, diciéndole que es un sanguinario, que nada más le gusta la guerra. Saúl lo acepta, pero al final ni se acuerda quién era y vuelve a preguntar por su nombre. Saúl mismo le da una armadura legítima para combatir, y él dice, no, yo no necesito la armadura, no me ayuda a caminar, es un peso para mi vida. Yo voy solo, confiando en el Señor de los ejércitos, y le voy a cortar la cabeza a Goliat. Y sí lo mató. Pero dijo, el Señor no mata ni con espada ni con ejército. Entonces no depende de mí, dependió totalmente de Dios. Cuando él dependió de Dios, corrió ligero, corrió bien, corrió confiando en Dios. Años después se llenó de pesos. Victorias legítimas. Su afición por las mujeres. ¿Es malo que al hombre le guste la mujer? ¿Sí o no? Pues yo les digo a mis hijas todo el tiempo y a mi hijo, no es malo que te gusten las mujeres o que te gusten los hombres, ya sea del sexo indistinto que sea. Lo malo es cuando te concentras en eso todo el tiempo y no piensas en otra cosa. Debes de buscar a alguien que agrade al Señor. Pero no es malo. David tenía un gusto por las mujeres insaciable. Varias esposas, varios hijos por todos lados. Y al final de su vida, esos pesos se convirtieron en pecado. Está en su palacio, tranquilo, empieza a echar ojo, una mujer guapa bañándose, se llamaba Betsabé, la manda a traer, comete adulterio con ella, después asesina al esposo, y después la misericordia de Dios le manda un profeta que se llama Natán y le da una reprimenda terrible. ¿Qué pasó con este corredor? Se llenó de pesos, se llenó de pecado. Pero al final, ¿saben qué hizo David? Algo que nosotros podemos hacer. Quizás también nosotros vamos corriendo con peso y con pecado hoy. Pero acudió al Señor. Y en el Salmo 51:12, en la primera parte dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. No la salvación. Porque la doctrina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que una vez que crees en Cristo, la salvación no se pierde jamás, pero sí se pierde el gozo. Y David, sinceramente, dice, yo no puedo arreglar la cosa por mí mismo, necesitas ayudarme tú, restitúyeme el gozo de tu salvación, no de mi propia salvación, lo que tú haces por mí. Un corredor como David nos enseña mucho acerca de los pesos y del pecado. Ahora, ¿qué es un peso? Un peso es todo aquello que llevamos, que no necesariamente es pecado, pero que a lo mejor me afecta a mí y no le afecta a otro. Por ejemplo, hay inquietudes legítimas. ¿Les irá a quitar el SAT el campamento? ¿Nos lo irá a quitar? No se pierde el próximo episodio. Es una inquietud. Hay ciertas dudas. Esta persona, ¿por qué se me acerca así? Dormir. Para muchos no es un problema, pero hay unos que lo llevan a niveles que ya quieren despertarse a las 12 del día. Dormir no es malo, pero si te duermes 15 horas, pues ya de qué estamos hablando. Hay pesos físicos y hay pesos emocionales en una carrera. Los pesos físicos son varios. Tu celular, el cine, la comida, la familia. ¿Habían pensado en la familia como un peso? Estaba platicando hace rato con Teodoro acerca de la relación que quiero llevar con mi hija Paola y Martín. No meterme mucho, la verdad, y que ellos hagan su vida. Porque ¿saben qué he visto? Los papás se la pasan en casa de los hijos, los hijos en casa de los papás y la obra no crece. Peso, peso para caminar bien, hay que quitarlo, hay que quitar ese peso. Si te digo todos mis pesos emocionales que tengo, no vamos a acabar. Pero hay una sola solución para los pesos, ¿saben cuál es? Despojados, inmediatamente. Cada quien tiene que analizar qué peso lleva y despojarse. Ahora, me llama la atención por qué comienza diciendo peso y después pecado. ¿Por qué el peso lo pone primero? ¿Por qué no simplemente dijo despójate del pecado y así ya te despojas de todos los pesos? ¿Saben por qué? Creo, y no sé si estoy convencido de esto todavía, pero creo que esto sucede porque los pesos se pueden convertir en pecado si no los cuidamos bien. Por ejemplo, en el mundo físico, si tu peso es excesivo, te va a llevar a enfermedades. No es pecado comer, pero si comes de más, vas a tener problemas. En la vida espiritual es lo mismo. El peso hay que tratarlo con mucho cuidado. La palabra ahí es la que se refiere a tumores, más o menos, y es como un tumor. Si lo dejas crecer, después ya no tiene remedio. Si tienes un peso grande, quítalo. Quítalo antes de que se convierta en pecado. Y pecado quiere decir todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y el pecado, o la raíz de todos los pecados, ¿saben cómo se llama? Falta de fe. Incredulidad. Cuando nos llenamos de pesos, empezamos a dudar de la Biblia porque no tenemos tiempo para leerla. No tenemos tiempo para hablarle a otros de Cristo. Nada más estamos entretenidos en lo que a nosotros nos agrada. Pecado. Ahora, muchas personas nos acusan de crédulos. ¿Han oído esta palabra crédulo? ¿Quién es un crédulo? Pues es uno que cree todo, uno que cree a ciegas. No somos crédulos, somos creyentes. ¿Y saben qué? Un creyente, aun si no fue a la universidad, si no tiene los mejores títulos profesionales, es la persona más inteligente de este mundo. Mira, si vas al capítulo 11, vas a encontrar a una persona que nos enseñó a construir barcos. ¿Quién fue? ¿Qué sabríamos de navegación y de barcos sin un arca? No sabríamos nada. ¿Qué sabríamos de política, de leyes y de geografías sin Abraham y sin Moisés? No sabríamos nada. Daniel, en la corte del rey Nabucodonosor, que era el país más civilizado de su tiempo, con castillos, con jardines colgantes y muchas cosas, 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. ¿Cuál fue el secreto? Confiaron en la palabra de Dios. Y nosotros también sabemos muchas cosas. ¿Sabes qué sabemos? Sabemos quién creó todo el universo. Eso no todo el mundo lo sabe. Sabemos que lo hizo en 6 días, literales. Sabemos la causa de la muerte. Aunque le echen las culpas a las enfermedades y los accidentes, nosotros sabemos que la causa de la muerte es ¿qué? El pecado. Sabemos todo el futuro de la humanidad. Y no tenemos una bolita mágica, tenemos una Biblia. Sabemos todo el futuro de las personas que no han confiado en Cristo, y es una oportunidad para que lo hagas, si no lo has hecho, que van al lago de fuego, seguramente, y por toda la eternidad. Y sabemos también, con seguridad, qué sucede a las personas que han confiado en Cristo. Su destino eterno es vida eterna para siempre, reinar con Cristo 1000 años y después por toda la eternidad. Sabemos eso y sabemos muchas cosas más que nadie sabe. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque tenemos la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No somos crédulos, somos creyentes. Somos creyentes en Cristo. Me quedan 10 minutos para terminar. Déjenme ver cómo voy en mis notas porque ya de repente me pierdo con tanto que hablo. Ok. Dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia es algo que no nos gusta. Generalmente los jóvenes son bien impacientes. Hay algunos que dicen, ¿y cuándo voy a enseñar yo la Biblia? Pues prepárate más, crece, madura, espérate, ten paciencia. Oye, ¿y si no consigo un novio o una novia, me voy a quedar a vestir santos? Y espero que no vistan a ninguno de ustedes, porque sí, como los shorts de Martín están horribles. El modista de Martín no va a funcionar para esto. Pues paciencia, Dios tiene algo para ustedes. Yo sé que del otro lado de la mesa es más fácil hablar. Ten paciencia, yo ya tengo mi esposa. Pues sí, ¿verdad? Pero Dios me dice, ten paciencia. Paciencia. No pasa nada, confía en Dios, la cosa va a salir bien. No nos gusta la paciencia. Pero ¿qué tal los adultos? Me da gusto ver aquí muchos viejitos, y lo digo con todo respeto y con dignidad, que son como Moisés, que aun cuando estaba muriendo, el brillo de sus ojos no se apagó. Sí estaba cansado, sí estaba grande, pero sus ganas de servir al Señor no se terminaron nunca, aunque falló. Y veo muchas personas aquí, me anima cuando jóvenes llegan a confiar en Cristo, pero a veces me pregunto, ¿van a terminar la carrera? ¿Cómo van a correr? Pero cuando veo a corredores experimentados, me encanta. Porque digo, mira cómo corre. Quiero seguir su ejemplo. Pero muchos viejitos también que conozco ya bajaron los brazos. ¿Y saben qué? Yo creo que en una carrera, por lo menos me pasaba a mí, cuando yo venía de regreso en los trayectos, 14 kilómetros de ida y 14 kilómetros de regreso, cuando venía de regreso venía mucho más rápido. ¿Saben por qué? Ya quería llegar. Y muchos de nosotros de aquí tenemos cierta edad que ya queremos llegar. Unos más. Mi tío siempre le ha hecho carrilla, pero sí. Dice que le dicen la canica porque cada vez está más cerca del hoyo. Son sus chistes, no los míos. Si yo les cuento un chiste mío, nadie se va a reír. Pero él sí puede contar este tipo de chistes. Bueno, la verdad es que cuando uno ya tiene más edad, uno debería de correr con más ganas. Ah, no, pero muchos viejitos se quieren jubilar ya. Se jubilan de su trabajo y después, pues esto ya se lo dejamos a los jóvenes. Ya no leemos nuestras Biblias igual. Hay una tendencia a bajar los brazos. Y aquí el autor de Hebreos dice, corramos con paciencia. Yo no sé qué edad tenía el autor de Hebreos, pero no creo que era muy joven. Dice, corramos con paciencia. Y me encanta ver viejos que siguen fuertes en el Señor. Quizás físicamente ya no, pero en una carrera espiritual no necesitas piernas, ni buenos brazos. Necesitas un corazón no desanimado, un corazón que siga al Señor. Ahora, esta ayuda sobrenatural viene de testigos del Antiguo Testamento, viene de testigos del Nuevo Testamento, y déjenme leerles acerca de un corredor con mucha experiencia. Un corredor que se cayó muchas veces, que tuvo muchos resbalones, porque si corres te garantizo que te vas a caer y te vas a resbalar. Hay charcos, hay peligros, hay orgullo. ¿Saben cómo se llamó este corredor? Pedro. Pedro al principio de su vida muchas veces quiso correr adelante del Señor. ¿Y qué le pasó? Se cayó. Hasta una vez se hundió en el mar, cuando distrajo sus ojos de Jesús. Pedro, un corredor experimentado. ¿Pero qué nos dice al final de su vida Pedro? Yo creo que debemos leerlo. Está aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 11. Fíjense lo que nos dice Pedro para correr bien en esta carrera. Y no vamos a interpretarlo, yo creo que es autoexplicable lo que va a decir o expresar aquí Pedro. Y dice en el versículo 5, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a vuestros mayores, no saben más que ellos. Pregúntenle a los mayores cómo se han resbalado, cómo han caído, que les platiquen sus experiencias. Muchas caídas siguen con cicatrices ahí, no es necesario que tú también te caigas joven. Estad sujetos a vuestros mayores y todos vosotros revestidos de humildad. Estar bajo en vuestro trato mutuo. Tú como creyente en Cristo, eres de mi total respeto. No importa si yo enseño la Biblia aquí al frente y tú no. Tengo que someterme si tú me estás diciendo algo correcto. Y tengo que ver tu vida, aprender de ella y crecer en fe. Aprendemos de todos, como decía Teodoro hace rato. Todos vamos en la misma carrera. Humillaos en vuestro trato mutuo. Algo que Pedro no hizo al principio. Él quiso, bueno, ustedes pueden leer los evangelios. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa es la razón. ¿Quieres ser soberbio? Dios te va a resistir. ¿Y sabes qué pasa cuando chocas con una pared? Pues te vas a romper los huesos. Pero da gracia a los humildes. Te humillas, haces lo que Dios dice, te sujetas, camina. Mujeres se sujetan a sus maridos. Esposos, enseñan a sus mujeres de la Biblia. Dios da gracia. No estamos capacitados, pero si nos humillamos bajo su mano, nos va a ayudar. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. No es una mano ligera. No es una mano que se equivoca o que te suelta. Es una mano poderosa. No te va a soltar. Y dice aquí, Él los va a exaltar a su debido tiempo. No cuando tú quieres, cuando Él regrese, te va a exaltar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedades, hay ansiedades legítimas, pero aquí dice, todas tus ansiedades, ya mejor échase. Mira, yo soy Pedro, todas mis ansiedades las llevé al límite, me adelanté, dije palabras tontas, corrí a la tumba más lento que Juan y sí pude captar algo de la resurrección y muchas cosas que hizo Pedro cuando estaba con Pablo ahí en las iglesias de Galacia, se apartó por un momento, tuvo vergüenza de juntarse con los creyentes ahí, pero dice, mira, ya todas tus ansiedades, échalas donde las debes echar. Pon tus cargas en Cristo. ¿No dijo Él, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar? Yo no puedo decir eso, pero sí les puedo decir, vayan a Jesús y van a descansar, como no se pueden imaginar. Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El principal enemigo que quiere acabar con nuestro testimonio, con cortar nuestra carrera, con frustrarnos, es el diablo. Sí existe, sí es más inteligente que nosotros, sí nos supera en muchas capacidades, pero no es más poderoso que Dios, porque estamos bajo la poderosa mano de Él. Y por eso podemos resistirle, como dice el 9, resistirle firmes en la fe. Ahí está la palabra. ¿Cómo resistimos al diablo? Confiando en la revelación de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo no le resistió Adán? No confiando. ¿Cómo le resistió Jesús? ¿Recuerdan la tentación? Citó 3 pasajes de Deuteronomio 8. No usó su capacidad, usó la capacidad de la Biblia y se mantuvo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así es de que no somos los únicos que vamos corriendo con dificultades, dice Pedro. Y después de que ya he sufrido por un poco tiempo, sí es una realidad, vamos a sufrir en esta vida, pero dice, es por poco tiempo, 15, 20, 50, 60 años, poco tiempo comparado con una eternidad. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mucho para aprender de este pasaje. Para terminar, tengo 3 minutos. Déjenme citarles las frases de varias personas, y no puedo citar a todos ustedes, perdón si no cito a alguno, pero voy a citar a los que han sido más significantes en mi vida, para ayudarme a poner mis ojos en Cristo. ¿Alguien recuerda a Glenn Beatty? Un misionero, como dice Teodoro, ya muchos, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo. Pero él, cuando una vez le pregunté de política, me dijo, mira Juan Carlos, el Evangelio ya ofende lo suficiente, no hay necesidad de ofender más. ¿Qué me quiso decir con esto? Tenemos que dar un Evangelio que ofenda a las personas en cuanto a su pecado, que les haga ver su realidad, pero que les haga confiar en Cristo como Salvador. Es el único Evangelio que salva. Tengo aquí la lista en orden. Mi papá, quien ya está con el Señor, lo voy a traer de la tumba, en su testimonio, dice, hijo, no somos de este mundo, cuando me veía pecar o en pecado. Su pasaje favorito es 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no somos de este mundo. Mi mamá, no te ahogues en un vaso de agua. Ay, eso no está en la Biblia. Pues sí, pero si recordamos el libro de Hebreos en el capítulo 1, dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si Él está sosteniendo todo, ¿me podrá sostener a mí? Si sostiene el universo, ¿podrá sostener a esta persona de unos 80 kilos? Con unas emociones que no valen mucho. Por supuesto que sí. Esos eran los consejos de mi mamá. Mi tío Alejandro, que está aquí, dice, nosotros no servimos porque otros sirven. Servimos porque tenemos que servir al Señor. Punto. ¿Cuándo me dijo esto? Cuando una vez estábamos recogiendo sillas, después de un evento en la iglesia, como todo el mundo se queda a recoger y a trapear, no, se quedan como tres personas y una vez dice, oye, pues ¿a quién se va a quedar? Paró y dijo, hey, servimos porque servimos al Señor, aunque otros no sirvan. Y es lo que tenemos que hacer, servir aunque otros no sirvan. Pongan sus ojos en Jesús. Tenemos aquí a Barth Pilet. ¿Qué estás viendo? Ponte a comer. Ay, palabras dulces, en un tono no muy agradable, me encantaron. Fuimos a comer a un restaurante hace ya muchos años. Dice que él no se acuerda mucho de las cosas que le platico, pero sí sucedió. Y estaba ahí una muchacha muy guapa, joven, con unos ojos cautivantes. Estábamos en el buffet. Entonces, por un momento mi vista se perdió. Honestamente, se perdió mi vista. Él se dio cuenta. ¿Qué estás viendo? Ponte a comer. Cada vez que veo a una chica guapa, ¿saben qué hago? Me pongo a comer. Por eso estoy flaco, ya no veo tantas. Pero también me dijo que cuando terminó su disertación del libro de Filipenses, dijo, la palabra clave es sencillez. Tanta sofisticación en este mundo. El evangelio es sencillo. La palabra de Dios debe ser comunicada de manera que la gente capte. Y tenemos muchos estudios de él. Él está frustrado ahí en Brookings porque no tiene muchos seguidores de Cristo ahí. Pero con sus estudios todos nos beneficiamos. Entonces, muchas gracias también. Otro que me ha ayudado a poner los ojos en Jesús. Su esposa Pamela también me ha ayudado bastante. Y ella siempre me pega o me hace cosas así como diciendo, ya síguele, ni te ofendas. Y ya, cosas así, pero sí me ayuda mucho. Y gracias también a todos ustedes. Tengo otro aquí. ¿Quién sigue en el orden? Ah, mira, aquí está Teodoro Clark. Cristo viene y viene pronto. ¿Alguien puede superar eso? Cada vez que lo veo es lo que me dice. ¿Y saben qué? Eso me ayuda a poner mis ojos en Jesús. Cristo viene y viene pronto. Y finalmente mi esposa, que no está aquí. Un día con lágrimas en los ojos, después de ver el pasaje de 1 Corintios 3:10, que habla de las recompensas después del rapto en el tribunal de Cristo, me dijo, no quiero perder ni una recompensa más. Y sí, ha tratado de no hacerlo. No vino hoy porque sí, de veras estaba fatal. Pero la he visto en otras ocasiones con enfermedades y con problemas emocionales que tiene porque es depresiva. De todos modos, sirviendo a su familia, sirviendo al Señor, levantándose a leer su Biblia. Me ayuda a poner los ojos en Cristo. Y puedo decir muchas gracias. Tenemos ayuda sobrenatural. Los creyentes te ayudan de manera sobrenatural. A veces te van a abuchear. Vas mal, ponte a comer. Pero ¿saben qué? Me encantan esas palabras. Yo no quiero ser una persona que se ofende cuando alguien me dice algo duro de mi pecado. Mejor que me saquen del hoyo. ¿Para qué quiero quedarme ahí? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos en esta carrera de manera sobrenatural. Te pido, Padre, nos ayudes a despojarnos de todo peso, de todo pecado, a correr con paciencia, Padre, a de veras examinar a cada personaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, y Padre, también a agradecer a todos aquellos que están vivos hoy o que estuvieron vivos en nuestra vida, que nos han ayudado a poner nuestros ojos en Jesús y que lo siguen haciendo, Padre. Y no permitas, Padre, que caiga en nosotros el orgullo de sentirnos mal o de contestar mal cuando nos dicen cosas que son ciertas de nuestro pecado. Ayúdanos, Padre, a correr con paciencia. Pero sobre todo, Padre, gracias. Gracias porque tenemos a Jesús, que vivió una vida de perfección, que también nos dio la fe para creer en ti, que ha obtenido una victoria inmerecida para nosotros, pero segura, y esperamos, Padre, su pronto regreso para estar con Él en un reino de justicia, de paz y de perfección que jamás hemos experimentado, pero que por tu gracia vamos a experimentar. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.